COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Hoy es miércoles 8 de octubre de 2025. Seguimos esperando una decisión definitiva sobre el partido que tiene que jugarse el próximo martes, 14 de octubre a las 8 de la tarde, en el pabellón insular Santiago Martín, que corresponde a la segunda jornada de la Basketball Champions League, la competición europea del baloncesto, y que debe enfrentar a la Laguna Tenerife con el Ney Herzliya de Israel. Ya saben cuál es el posicionamiento del Ayuntamiento de la Laguna. No les gustaría que ese partido siquiera se jugara en su municipio. Sabemos también cuál es el consejo de subdelegación de gobierno, que el partido se juegue a puerta cerrada, y el posicionamiento del club. Lo primero es la seguridad, si pudiera ser al menos con los abonados, fantástico, porque a esos abonados, si se les impide el acceso a ese partido, hay que compensarlos luego de alguna manera. Y el Canarias evidentemente no puede dejar de jugar ese partido porque se arriesga una sanción, y es la FIBA la que tiene que determinar que los equipos de Israel no participen en una competición de baloncesto en este caso. Miren, canta, llama mucho la atención, deja en muy mal lugar a las autoridades deportivas, no solo de baloncesto, de cualquier disciplina deportiva, que desde hace años los equipos rusos, implicado su país en un conflicto bélico con Ucrania, como saben, no participen en ninguna competición deportiva. De hecho, los pocos deportistas que lo hacen sin bandera, y que sin embargo, con Israel, no se haya tomado una medida similar por el genocidio, a mí me parece genocidio, que están practicando en Gaza. Pero claro, esto sitúa a los clubes en una situación muy complicada. Y evidentemente las autoridades locales, sin competencias para tomar una decisión, actúan exponiendo su opinión, su criterio, pero sin capacidad real, sin margen de maniobra para influir directamente sobre lo que va a suceder o no el próximo martes. Ya hay concentraciones previstas de activistas, pro-palestinos, de gente crítica con la situación que se está dando en Gaza, para estar el próximo martes por fuera del pabellón insular Santiago Martín, al menos por fuera, antes del partido, a las 6:30, 7 de la tarde, antes de que llegue el equipo israelí a esas instalaciones. No es una situación deseable, desde luego, pero es una situación que hay que resolver de la mejor manera posible. Lo deseable, que no estuvieran los equipos israelíes en las competiciones continentales. Como eso no puede ser, porque FIBA ha dado un paso atrás cuando ha visto que en el fútbol tampoco daban ese paso adelante y se ponían de perfil, cosa que no hicieron con Rusia, pues habrá que buscar la mejor manera posible de jugar ese partido sin dañar a la Laguna Tenerife y sin poner en riesgo, sobre todo, que es lo más importante, la seguridad de los que vayan a acudir al mismo. Realiza Yeré Rodríguez, le saluda en nombre de todo el equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Permítame otra reflexión para comenzar este programa que tiene que ver con el fútbol y con el Club Deportivo Tenerife y con la labor que está desarrollando la Dirección Deportiva Blanquiazul, que comanda Manu Gil, pero que trabaja directamente con su más estrecho colaborador, Hugo Rico, con Ángel Medina, un hombre de la confianza de Felipe Miñambre, con el propio presidente blanquiazul y, por supuesto, con Raico García y Ayose García. Hay pocas quejas sobre la labor desarrollada desde el final de la temporada pasada hasta este momento. Han construido un equipo competitivo que ha ganado los 6 primeros partidos, 18 de 18, como bien saben ustedes, y que está líder del grupo primero de la Primera Federación. Un equipo que evidentemente va a aspirar al ascenso directo al fútbol profesional, que era lo que se le pedía. Pero además han hecho otras muchas cosas. Empezando por fijar una línea más lógica y más estable que las de sus predecesores en el cargo. Han borrado de un plumazo el disparate en el que se había convertido en materia deportiva el Garridato. El Tenerife ya no vende jugadores y se olvida de porcentajes de futuro traspaso. Ya no saca a jugadores que pueden ser clave en su estructura y en su futuro. Ya no rapiña euros si hay alguna inversión que le supongan un crecimiento en su competitividad. De hecho, se gasta dinero, por ejemplo, para traer a Jesús de Miguel. Y además, fija políticas más lógicas como sub-23 en el filial, pagar el menor número de indemnizaciones posibles para los jugadores que tienen que salir, y dar una imagen de club más sólida y más seria a la hora de negociar. Este paso adelante, que no voy a decir que no vimos venir, pero que sí que después de vivir el Garridato todos estábamos alerta por si acaso el cambio no era mejor. Era difícil que no fuera mejor, ¿eh? Resulta que nos ha convencido, yo diría que a la inmensa mayoría, del tinerfeñismo. Ayer lo escenificó aquí en una entrevista que manteníamos con él, Manu Gil. Esto dijo, por ejemplo, sobre el mercado de invierno en el que, a pesar del gran inicio de temporada, ya trabajan.
A ver, de aquí a enero queda mucho. Que en el fútbol, al final, un partido te cambia una idea o una opinión, o una lesión, o lo que sea. Entonces, sí que estamos trabajando ya para el mercado de invierno, incluso de cara a la próxima temporada, con los dos escenarios que podemos tener encima de la mesa. A mí me gustaría tocar lo menos posible, esa es la idea sobre el papel, pero si nos tenemos que reforzar, y siendo un Club Deportivo Tenerife, pues nos reforzaremos.
Primera conclusión, si hay que fichar, se ficha. El Tenerife tiene entre 3 millones y medio y 4 millones, entre 3 millones y medio y 4 millones de presupuesto, el mayor presupuesto de Primera Federación, solo por delante del Real Murcia. Primera conclusión, insisto, si hay que fichar, se ficha. Segunda conclusión, el Tenerife, que ha sacado a jugadores que podían ser importantes, pero que no querían estar aquí, tipo Diarra, Luis Micruz, etcétera, se guarda, se reserva un posible beneficio de un futuro traspaso.
¿Y quién te dice que no puede venir otro club y comprarlo y el dinero esté en la segunda transacción? Entonces yo creo que eso tiene que ser norma. Y bueno, pues nosotros, estando nosotros la dirección deportiva, asesorado también con Felipe, que tiene muchísima experiencia en todos estos temas, que se han hecho las cosas bien y que hemos sembrado, si el día de mañana hay algo por ahí o sale alguna operación interesante, pues que el Club Deportivo Tenerife que pueda tener también su rendimiento.
Obtener un beneficio económico futuro, si estos futbolistas de los que te has tenido que desprender porque has descendido, siguen un crecimiento deportivo que parece viable en el futuro. Luis Micruz está jugando muy bien en el Deportivo de La Coruña. ¿Va a subir el Depor a primera? Igual sí, está líder ahora mismo, es pronto, pero igual sí. Lo haga o no lo haga, puede que otro equipo se interese por Luismi. Si le traspasa el Depor, beneficio para el Tenerife. Si no le traspasa y no hay beneficio, bueno, el Tenerife se habrá curado en salud. Tiene esa opción. Y eso es algo que antes no existía. Y además, tercer asunto, ya no se regala dinero a los jugadores con los que no se cuenta. Se buscan otras formas de salida.
Yo creo que fue un jugador y el resto prácticamente los pudimos sacar a coste cero buscándole nosotros, yo se lo comentamos, que hacíamos nosotros de agentes de los jugadores, buscándoles salidas en clubes extranjeros.
Jorge Padilla es ese futbolista con el que además, más que negociar y que se pusiera dura la otra parte y dijera, no, a mí me pagas lo que me corresponde, lo que sucedió es que el Tenerife tuvo un detalle con un chico que ha estado tantos años en la cantera y dijo, no vamos a estar regateando euros a Jorge. Vamos a pagar y vamos a dejarle salir y que siga su futuro en otro equipo, como ha sido el caso en el Teruel, el conjunto del Grupo 2 de la Primera Federación. Ahí está el delantero majorero. Pero además de eso, tampoco se ha mantenido la línea errática del filial, donde se prefería resultados a jugadores que pudieran tener un potencial futuro en el primer equipo. Ahora todos son menores de 23 años. E incluso algunos fichados este verano de fuera, no se fichan de fuera para que el equipo crezca y gane muchos partidos, sino para que puedan, ¿por qué no?, pasar al primer equipo. Le preguntábamos ayer por Ulloa e Ibarra y este cambio de política deportiva a Manuel en el filial.
Se nos marcó desde el club que esa era la idea, y nosotros estábamos por la labor, que tengamos un filial que, más allá de que ahora vaya primero, que eso es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante del filial es que podamos tener jugadores que puedan subir, porque si no, no tiene razón de ser.
Es suyo a Jesse Ibarra, a mí me tienen desconsolado,
O sea, son jugadores que podrían estar perfectamente en el primer equipo, y esa es la idea. Pero verdad que, bueno, que yendo todo tan bien, pues es complicado.
Podrían estar perfectamente en el primer equipo, claro. Ulloa se encuentra con 5 jugadores en su posición. Aitor Sanz, Calavera, Fabricio, Javi Pérez, Juanjo Sánchez. Pero a mí me da la impresión de que por rendimiento, por lo que le vimos en pretemporada, no desentonaría, Me gusta más que alguno de los del primer equipo, con perdón. Pero eso es lo que tiene que ser un filial. Un lugar donde mirar por parte del cuerpo técnico del primer equipo y decir, este me puede ayudar. O no, porque si va todo bien y sigues ganando todos los partidos como hasta ahora, pues no te va a hacer falta tirar del filial. Pero si lo necesitas en cualquier momento, porque se acumulan las bajas por sanción, por lesión, o hay un rendimiento deficitario de algún jugador del primer equipo y no tienes dónde buscar y dices, bueno, en el filial tengo alguno que juega en esta posición que a lo mejor lo pueda hacer bien. Lo que no puedes es ir y encontrarte jugadores mayores de 23 años a los que no puedes utilizar. Y eso pasó el año pasado en un Tenerife en crisis, con la proa mirando a la primera federación y sin encontrar soluciones en el mercado de verano, en el mercado de invierno, ni en el filial. Eso ya no pasa. Por tanto, el paso adelante en política deportiva de este Club Deportivo Tenerife es evidente. Y hay que felicitar a Raico García y los suyos por ello. Que siga así. Otra cosa. Incluso los jugadores más discutibles empiezan a convencernos. Carlos Viña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Uno de ellos ha hablado hoy en rueda de prensa después del primer entrenamiento de la semana, pensando ya en el duelo contra el Casereño del próximo domingo a las 8 de la tarde. Desde las 7 y media lo contamos aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y es Fabricio. ¿Qué ha dicho?
Pues Fabricio, el mediocentro brasileño que debutaba en el Heliodoro, sí tuvo minutos en la primera jornada ante Guadalajara, pero no había jugado todavía en el estadio. Recordemos que él estuvo en el filial, pero no iba a jugar en el Heliodoro, y menos con el primer equipo. Estaba muy, muy contento por ese debut.
La verdad es que estoy muy contento por todo lo que está pasando en mi vida, por estar jugando en un club que yo siempre he soñado. Recuerdo que cuando yo estaba en filial, yo iba a ver el primer equipo jugar y me quedaba con el pensamiento de ese rodeo, un día tengo que estar aquí, un día tengo que disfrutar de eso también. Y cuando salí a campo fue como que, no sé, fue como muchas emociones sentidas al mismo tiempo, pero tenía que concentrarme lo máximo en el partido, porque fue un partido difícil y teníamos que salir con la victoria. Entonces fue como intentar manejar muy bien las emociones, pero confieso que cuando llegué en casa, como me bajó las emociones, empecé a llorar, hablé con mi familia y todo, y muy contento, muy contento.
Un Fabricio brasileño y que no tuvo una infancia fácil, incluso pasando pues parte de ella en una favela allí en su país. Así que tras esa vida complicada, ahora está muy feliz de poder ser futbolista profesional en el Tenerife.
Fue una cosa difícil en mi vida, señora, porque si no, yo tenía una infancia un poco complicada. Salir donde ha salido yo de Brasil es difícil. Creo que yo soy un ejemplo, soy un ejemplo para mucha gente ahí que vive, como dice la gente, en la favela. A ver, yo podría estar, yo qué sé, como la gente dice ahí, podría estar muerto, podría estar haciendo cosas malas, ¿sabes? Pero creo que Dios me da una oportunidad muy grande de estar alegrando a mi familia, viendo como en la televisión, ¿sabes? No haciendo cosas malas y sí siendo ejemplo para muchos jóvenes. Entonces eso creo que me engrandece mucho de corazón, de saber que hoy estoy aquí en España jugando a fútbol profesional. Eso la verdad que me llena muchísimo. Y mi hija, mi familia viendo ahí, la verdad que es muy bonito todo.
En verano se habló mucho de Fabricio porque era uno de los jugadores que se pensaba que podía quedarse sin ficha senior. Al final fue Facundo Agüero el argentino, y también porque no llegó en su mejor forma, lo dijo el míster Álvaro Cervera en una rueda de prensa. Hablaba sobre este tema de lo que se habló, de si se podía quedarse sin ficha, y también de su relación con Cervera.
A ver, creo, yo no, nunca he dado tanta importancia a lo que la gente habla, porque creo que la, unos van a hablar bien, otros van a hablar mal. Creo que eso es normal para nosotros que somos futbolistas. Y sí, que yo me exigía yo mismo, ¿sabes? Después que hablé con el míster, confianza en mí, que voy a hacer todo lo posible para estar aquí, quiero ser importante en el equipo, y creo que mentalmente eso es más difícil, de estar preparado para que te sienta competitivo siempre que el míster necesite. Creo que eso es lo más difícil, porque muchas veces creo que te da una duda, una desconfianza sobre a ti mismo, ¿sabes? Yo siempre fui un jugador de estar jugando, entonces claro, como no estaba jugando siempre, entonces me da esa foda de tengo que jugar, no sé si soy importante o no, pero tengo que estar preparado mentalmente para cuando el equipo necesite, para salir a campo y ayudar lo máximo posible.
También uno de los temas de esta semana es el césped del Cacereño. Fabricio, que viene de categorías más bajas, está acostumbrado a jugar en este tipo de céspedes más peores que los de las categorías pues más altas, más profesionales. A él no le da importancia, y es que además se le da muy bien el campo del Cacereño.
Para mí, yo con el césped no doy tanta importancia. Creo que el jugador que puede jugar en un césped puede jugar en la tierra, depende de su localidad. Yo que vengo, la verdad que yo jugué el año pasado y marqué un gol contra Cacereño, y yo jugué bien ahí también. Me sentí muy bien, y la verdad, cuando tú juegas fútbol y tienes calidad, depende del campo, no hay excusa. Creo que tienes que ir, salir y hacerlo bien y ya está.
Eso decía Fabricio, el brasileño, en rueda de prensa. Gracias, Carlos. Por cierto, noticia, 2:17 de la tarde. Marc Mateu está de vuelta. Está de vuelta. Si todo va bien, podría estar disponible para el partido del próximo domingo ante el Cacereño, que, insisto, se juega a las 8 de la tarde. Y en Cáceres va a estar presente, si no hay contratiempo, un aficionado del Club Deportivo Tenerife, componente de la Peña Ibérica, que vive muy lejos de allí. Jone Marrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Dónde vives tú exactamente?
Yo ahora mismo estoy en Praga, en la República Checa, que me he venido aquí el año porque estoy de Erasmus. Y sí, efectivamente, este fin de semana estaré en Cáceres.
¿Cuántos años tienes tú, Johnny?
Yo tengo 19, que justo el domingo, el día del partido, es mi cumpleaños. Cumplo 20 años, este ha sido mi regalo, que he pedido. Ajá. Es poder ir a ver al Tenerife, a Cáceres.
Bueno. O sea, tu regalo va a ser pegarte una pechada de kilómetros de Praga a Cáceres para ver a tu equipo.
Efectivamente, no va a ser ni la primera ni la última vez.
Bueno, muy bien. ¿Qué estudias, por cierto, Yone?
Yo estudio en Madrid. Estudio Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Y allí, pues, también es donde me he metido en todo el tema de la Peña Ibérica. Y ahora soy uno más que viaja, que se desplaza y que intenta seguir al Tenerife por todos los lugares donde se puede.
Desde Praga hasta Cáceres, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es el plan de viaje?
Mira, yo el viernes a mediodía saldré de aquí de Praga, aterrizo en Madrid y paso viernes y sábado allí. Entonces ya el domingo nos hemos organizado algunos componentes de la Peña Ibérica, los que salimos desde Madrid, que somos en torno a 9-10 personas, y nos hacemos el viaje por la mañana temprano de Madrid a Cáceres en dos coches. Vamos compartiendo coches, y los que han podido poner, pues ahí iremos.
Claro, son 3 horas y pico de carretera desde Madrid hasta Cáceres, casi 4. Y el partido acaba en torno a las 11 de la noche, 11 y pico, hora peninsular, allí en Cáceres. ¿Qué hacen luego? ¿Pernoctan en Cáceres? ¿Se vuelven a Madrid?
No, nosotros no pernoctamos en Cáceres. Lo único que como la hora ha sido, pues, entre comillas, tan mala, hay mucha gente que sí lo tendrá que hacer y que, pues, se volverá a los distintos puntos de donde ellos salgan al día siguiente. Uh-huh. Nosotros lo que hacemos es volver al final del partido, y que llegaremos sobre las 2-3 a Madrid, dependiendo de cuánto se tarde a la vuelta, y ya el lunes, que es cuando yo me vuelvo a Praga.
O sea que tú llegarás de madrugada a Madrid, 2-3-4 de la mañana, y luego por la mañana te vuelves a Praga, el lunes.
Yo me vuelvo, bueno, por la mañana, a las 2:45 sale el vuelo Madrid-Praga, y aquí me vuelvo hasta febrero, que es cuando me volveré a Madrid.
Uh-huh. O sea que hasta febrero no vuelves a ver al Tenerife. O sea, este tiene que ser, vamos, un regalo. Como te falle en el domingo, te vas a enfadar mucho, ¿eh?
Bueno, sí, no tanto enfadar, se quedará el regustillo malo, pero lo voy a disfrutar un montón. Es mi pasión, al final es lo que he querido, por lo que estoy dispuesto a hacer esta fecha de kilómetros, como ha dicho. Y yo estoy muy contento, yo estoy muy ilusionado de poder hacerlo.
Oye, ¿de dónde te viene a ti esta pasión por el Club Deportivo Tenerife?
Pues de mi padre, que a él se lo debo todo. Yo, que soy del 2005, pues vi al Tenerife en primera, aunque no me acuerdo. Después también fui abonado con él, con mi padre, en segunda B. Y desde entonces, pues algo que llevo en vena. Es algo que no se puede explicar con palabras.
Claro, ustedes tienen una, voy a decir, ventaja. Con respecto a los que somos un poquito más talluditos, y es que nosotros vimos al Tenerife en la etapa dorada de la década en primera división, las dos participaciones en la UEFA, las semifinales de Copa, ganándole al Madrid, al Barcelona, etcétera, etcétera, y tenemos como ese regustillo amargo desde que el Tenerife cayó a segunda, de decir, bueno, es que fuimos grandes, es que tenemos que volver, y de los que lo vimos ahí, algunos incluso han desertado porque ya el Tenerife no es lo que era y demás. Claro, ustedes como no vieron a ese Tenerife grande, sino lo conocen por referencia, por sus padres, familiares y demás, están entre comillas acostumbrados a esto. Y eso les da más mérito, porque están animando un equipo ahora mismo en Primera Federación.
Sí, 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 al final también es algo bonito, porque yo siento que justo esta temporada como que se ven muchas caras jóvenes, tanto en el Heliodoro como en los desplazamientos, gente que se está enganchando ahora, que del rebufo del año de Girona, que vimos un Tenerife que podía ser grande, pues eso es lo que queremos ver algún día, ojalá más pronto que tarde.
Ojalá se consiga. Yone, tienes muchísimo mérito, te animo a que nos cuentes luego cómo te ha ido ese desplazamiento, seguro que va a ser así, con la Peña Ibérica, desde Praga hasta Cáceres para ver al Club Deportivo Tenerife. Que lo disfrutes y feliz cumpleaños por anticipado.
Muchísimas gracias, ahí estaremos y cualquier cosa estoy disponible para lo que sea.
Gracias, Yone. 2:23, le seguimos contando cosas, pero ojalá sean tan bonitas como esta de Yone Marrero, 20 añitos, estudiante universitario de Erasmus en Praga, que va a ir hasta Cáceres a ver a su equipo, al Club Deportivo Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carolina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Y de todos estos procesos, hermano, mujer, secretario de organización, mano derecha, ministro de Transportes, fiscal general, ¿no va a salir Sánchez por alguna parte? Pues miren, raro es que no lo hiciera. Me dirán ustedes si la legislatura es o no es un callejón sin salida.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Disfruta de la 31ª edición de la regata Trofeo Infantas de España, del 10 al 12 de octubre en Santa Cruz de Tenerife y organizada por el Real Club Náutico de Tenerife. Patrocinan Deportes del Gobierno de Canarias, Tenerife Despierta Emociones y Deportes del Cabildo de Tenerife, Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fundación La Caixa.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
2:26, los miércoles lo hacemos con Gorka López. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juanjo, buenas tardes.
Y con Luis Padilla. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Yo, pues mira, te voy a decir una cosa. Contento y algo emocionado también después de escuchar la historia de Jone Marrero. 20 añitos, Erasmus en Praga. Cumple años el domingo y se va a pegar la pechada de ir de Praga a Cáceres para estar con el Tenerife. Si esto lo sumo a que ayer nos contaba el presidente del cacereño, Carlos Ordóñez, que tiene más de 100 entradas vendidas de aficionados visitantes y que la expectativa es que puedan llegar a 300 por las peticiones que tienen, que me parece una barbaridad, no creo que lleguemos a 300. Está claro que el tinerfeñismo Gorka está en ebullición.
Sí. Ganar, da igual la categoría en la que estés, te lleva a este estado, ¿no? Pero a mí del testimonio de Johnny, lo primero que me da es envidia, ¿no? por la juventud, porque está haciendo un Erasmus, porque se puede permitir esa aventura tan fantástica y una envidia sana o insana, no sé cómo llamarla, pero bueno, que desde luego es una historia tremenda y pero bueno, que se puede hacer con esa edad, ¿no? O sea, que espero que la disfrute, que el viaje y los kilómetros le cundan. Y que disfrute de un buen partido, sobre todo que ganemos y para que vuelva contento. Pero es verdad que ganar es tremendo, ¿no? Lo de ser cola de león o cabeza de ratón. Ganar en cualquier categoría, ir líder en cualquier categoría en la que tiene que ser una obligación. Pero bueno, esto es fútbol y te pone como te pone, ¿no? Entonces, bueno, repetimos un poco el mensaje. Ah, pues entonces a disfrutar del camino, más allá de que sea triste estar en esta categoría, pues fíjate, lo que puede ser triste está siendo una fiesta, ¿no?, de momento, y que siga así.
Sí, desde luego, Luis, eso es verdad, lo que dice Gorka resume perfectamente la situación, que podríamos estar aquí amargados diciendo que estamos en primera ref, pero nos lo hemos tomado de otra manera y está muy bien.
Sí, a todo ello súmale además que no es una ciudad bien comunicada por avión, como es Cáceres, y que es un domingo a las 8, sí. que te obliga a pernoctar el domingo en la península, en el mejor de los casos, o sea, no... Entonces, eso habla un poco de la fiebre blanquiazul que se ha extendido. Y sí me gusta que se disfrute el proceso, ¿no? A mí me daba miedo la semana pasada, y un poco lo dijo Cervera, de que existiera esa ansiedad que tengo yo y tienen muchos aficionados, de que tienes ganas de que sea el domingo a las 8, jugar con el cacereño, de que sea el sábado a las 5:30, jugar con el unionista, de que pase todo rápido, jugar, sumar y subir. Y yo creo que un poco sí le pasó al equipo. Y bueno, entonces es bueno que se vaya disfrutando el proceso, que se disfrute cada victoria, que se disfrute cada partido, que se disfrute todo esto, porque bueno, al fin y al cabo es ganar en una categoría a lo mejor que no está acorde ni con la historia, ni con el prestigio, ni con el presente del club, pero es ganar. Y ganar suma, ¿eh? Y puede haber efecto rebote, a lo mejor rebotar abajo y volver a segunda pues con más de 14.000 abonados y volver con una fiebre que no existía a lo mejor cuando llevabas 8 o 10 años seguidos en segunda división.
Ojalá lo consigamos. Ayer estuvo aquí Manu Gil, les imagino al tanto de la entrevista y de todo lo que dijo. A mí sobre todo lo que me confirmó la sensación es de que están haciendo las cosas de forma ordenada y coherente, que hemos recuperado un poco una línea a seguir, Gorka, que me da la impresión de que durante el Garridato lo habíamos perdido, no se sabía muy bien qué era aquello.
Sí, pero esto enlaza con lo que decía Luis. Es decir, tú para poder subir y rebotar, o sea, para tener el efecto rebote que el ascenso te pueda proyectar, no te digo a primera directo, pero a poder aspirar, a volver a tener importancia, tienes que aprovechar esta bonanza para armarte, ¿no? Armarte internamente de eso que tú acabas de mencionar, de orden, de rigor, de gente seria, de algo que sea un poco no tan cortoplacista como algo más de largo plazo en todas las áreas del club, y entonces si tenemos bonanza, entonces se puede ir construyendo y se pueden ir tomando algunas decisiones que en época mala son más controvertidas y en época buena no se discuten, pero decisiones que internamente se crean en ellas, te permite crecer. Y, claro, tienes que estar rodeado de personas coherentes. Yo escuchaba parte de la entrevista ayer y veremos a final de temporada. Parece que el proyecto, que el trabajo de Manu Gil es bueno y alguna vez se equivocará, porque todos los profesionales se equivocan. El director deportivo puede tener mucha relevancia, pero el tono, el mensaje, la prudencia, es decir, lo que se transmite, y cuando hablo de Felipe Miñambres, que también meterá la pata en algún momento y algún día pues también se equivocará, pero lo que se está transmitiendo es esa sobriedad, esa templanza, sin estridencias, que yo creo que necesita un club a largo plazo. Y claro, está tan cerca, pero a la vez tan lejos, los Guerrero y compañía, que te hace valorar muy mucho este tono, ¿no? Y empiezas a casi casi a destacar el tono. Es verdad que el trabajo yo creo que va alineado. No, es difícil que una persona prudente, que una persona que educada, que una persona que reflexiva, que una persona que comunica además con tranquilidad, con transparencia, como hemos dicho en otras ocasiones, es difícil que además luego sea un mal profesional. Se va a equivocar, seguro, pero se equivocará desde el trabajar por el Tenerife, no por sí mismo. Por tanto, creo que ese escenario hay que aprovecharlo internamente para que esta bonanza nos lleve a construir algo que luego en segunda sea un club sólido, ¿no?
Luis, yo creo que las decisiones son buenas. Después, acompaña mucho que los resultados son buenos o están siendo buenos de momento. Pero estoy con Gorka, la comunicación es buena. Y eso ayuda que cuando a lo mejor algo no sale bien, como el fichaje del chico croata juvenil que soy incapaz de pronunciar.
Borna Ivanda, sí.
Pues lo explican y no hay esa reacción. Eso mismo que a lo mejor hace 2 años, 3 años, hubiera sido un incendio y hubiera sido motivo de crítica despiadada, hace que el entorno, que los medios, que los aficionados, que todos seamos comprensivos con los errores que puede haber y hasta con los errores futuros que obligatoriamente va a haber. Y en ese sentido, primero, porque las decisiones son buenas y los resultados son buenos, eso es fundamental, pero por la forma de transmitir de Felipe Miñambres, de Manu Gil, de Álvaro Cervera, te ayuda a entender mejor los posibles errores que se hayan cometido o que se vayan a cometer. Y este periodo de bonanza, porque los resultados son buenos, que es la clave, pero también la forma de comunicar, y para mí eso es clave a la hora de pues admitir como normales los errores que pueda haber, porque si haces 10 fichajes, acertarás en 5, en 6, en 7, es imposible acertar en los 10, nadie lo hace. Pero vamos a ser más comprensivos con aquello que no salga bien, porque esto es fútbol, al fin y al cabo.
Claro, díganme una cosa de los últimos partidos. ¿Lanzó Cervera una advertencia después de la rueda de prensa, un poco para que nadie bajara los plomos ni se despistara, sobre la segunda parte del Real Madrid-Castilla y el partido contra el Zamora? Sin embargo, yo creo que tienen un origen distinto. A mí me parece que la segunda parte contra el Real Madrid-Castilla sí hay un poco de relajación o de bajar un poquito la intensidad, porque te ves 0-3, estás ganando y crees que la victoria está hecha. En cambio, el día del Zamora yo creo que hubo más ansiedad por resolverlo, porque estás 11 contra 10, porque se falló el penalti, porque estás en casa, porque empieza a pesar de alguna forma el hecho de que seas invicto y de que todo el mundo crea que vas a arrasar, que otra cosa. Es decir, yo no vi relajación el sábado pasado, sí vi un poquito de relajación en Valdebebas. ¿Cómo lo ven ustedes, Gorka, Luis?
Sí, bueno, yo coincido prácticamente con lo que estás diciendo. Yo creo que cuando te pones, como te pusiste en el marcador con el Castilla, pues es normal que puedan haber un poquito de eso, de relajación, como tú has dicho. Y yo creo que lo que pasó el otro día es diferente, efectivamente, que es un partido atípico en muchas cosas, que tú juegues tanto tiempo contra 10 no es normal. Cuando tú juegas contra 10, el equipo rival y los estados de ánimo y las energías se concentran de otra manera. En el caso del equipo que se queda con 10, cambia completamente su planteamiento y además intenta duplicar sus esfuerzos y se traban las cosas. Y luego lo que tú has dicho, la ansiedad. Tú encima fallas un penalti porque contra 10 y penalti a favor. ¿Eso qué significa? Abrir la lata y que empiecen a caer de uno en uno. Y sin embargo eso no ocurrió. Y sin embargo tu rival hoy empieza a trabar y empieza a hacer un partido complicado. Y luego era un rival que venía de no perder, creo, y de encajar muy poco. Y si había perdido algo, desde luego encajaba muy pocos goles. No era un rival fácil para doblegar. Entonces esas circunstancias yo creo que hacen un partido diferente, que tiene que ser un toque de atención para los que podamos pensar que somos invencibles y que lo vamos a ganar todo, por supuesto, porque al final esto nos puede ocurrir. Pero creo que el contexto es ese. Yo no creo que haya variado la mentalidad de los futbolistas. Yo creo que la mentalidad de los futbolistas no se vio. Para mí, la variación se pudo ver un poco en el segundo tiempo del Castilla, pero es completamente comprensible, me parece, ¿no?
Sí. Sí, origen distinto. Yo creo que en Valdebeba se baja el pistón porque va 0-3 y ganando con relativa comodidad. Y después cuando el Castilla te aprieta, pues ya has bajado el pistón y te cuesta volver a subirlo, pero bueno, lo resuelves con 1-3, con relativa solvencia. Y en Zamora es ansiedad. O sea, tienes que ganar, tienes que marcar antes del minuto 15. Y en el minuto 1 y medio te encuentras porque el entrenador, que es también es dirección de partido, decide reclamar por una jugada, o sea que ahí también tiene su peso el entrenador ahora en esta categoría no solo tiene peso a la hora de hacer cambios, hacer variantes tácticas, y hablo de dirección de partido, del domingo de 5 a 7 o el sábado de 8 a 10, también tiene influencia a la hora de protestar o no protestar. Si no protestas esa jugada acaba en un córner, pero te encuentras en el minuto 3, minuto 4 con jugar contra 10 y 1-0 ganando y ya has hecho lo más difícil, y no lo has hecho y no lo haces, y cuando lo haces en el 40 y mucho se te vuelve a trabar el paraguas nada más empezar la segunda parte y te cuesta remar porque tienes esa ansiedad por ganar y ganar bien, ganar fácil, ganar solvente, pero de este partido, de lo mal que lo hemos pasado y lo mal que lo han pasado los jugadores en el campo, creo que nos va a enseñar y creo que aprender cosas es mejor aprenderlo con 18 puntos que con 8, con 9. Creo que va a ser un partido que va a dejar muchas cosas buenas para el Tenerife, por lo mal que lo pasó y por lo mal que lo pasamos durante mucho. Pero el origen es totalmente diferente. El origen en uno es relajación, en otro es ansiedad.
Aprender ganando, desde luego, que es muy positivo. Gorka López, Luis Padilla, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer cuya seguridad y la de sus hijos depende de que estas pulseras funcionen, esas pulseras que debían proteger a las mujeres maltratadas.
Puedo decirte que en un fin de semana 120 y pico quebrantamientos, que quedan en nada por las irregularidades que están pasando con la pulsera.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los 7 titulares correspondientes a las 7 noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars. Pero además, la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Disfruta de la 31ª edición de la regata Trofeo Infantas de España. Del 10 al 12 de octubre en Santa Cruz de Tenerife y organizada por el Real Club Náutico de Tenerife. Patrocina Deportes del Gobierno de Canarias. Tenerife Despierta Emociones y Deportes del Cabildo de Tenerife. Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fundación La Caixa.
Saludos de César Lumbreras, luego al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y 9 minutos para las 3 de la tarde, tiempo para hablar de voleibol. Hoy nos visitan el presidente del Club Voleibol Lariz, del Tenerife Luis La Laguna. ¿Qué tal, David Martín? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenidos. Vamos. Y su entrenador, Guillermo Orduna. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien. Contentos, ilusionados con una nueva temporada.
Deseando que llegue el estreno, me imagino, sábado 6 de la tarde contra Alcobendas, ¿no?
Correcto, así el estreno con nuestra afición y con nueva equipación.
Hoy se han presentado esas equipaciones muy bonitas, una blanca y azul que refleja un poco los colores del equipo de siempre, los principales, otro con el rosa, ¿no? Y el azul, una combinación de dos tonos de azul, y la tercera, especial, ¿cómo es? Descríbela tú, David.
Bueno, pues especial porque simboliza, bueno, es una analogía de lo que han sido las 15 temporadas, ¿no? Con sorteando fuertes oleadas con la piel de arena negra, ¿no? Ese color predominante negro que nos caracteriza a nuestras islas volcánicas y, bueno, sobre todo esa analogía de bueno, un homenaje a toda esa gente que nos ha ayudado a sortear todas esas olas porque al final queremos dejar huella a final de temporada.
Hablando de esas olas, ¿cómo están ahora mismo? ¿Cómo está? ¿Hay mar en calma? ¿Hay marejada? ¿Mar gruesa? ¿Cómo están? Porque en lo económico siempre es una pelea constante año tras año para poder equilibrar cuentas, es hacer un equipo competitivo, crecer. Me consta que este año es un año complicado porque no hay competición europea.
Correcto, sí. A ver, en lo económico cierto es que, bueno, que tenemos un recorte del 30% aproximado del presupuesto para esta temporada. Algo notorio de lo que veníamos realizando temporadas anteriores. Lo hemos acusado, sobre todo porque, bueno, todavía estamos pendientes de percibir algunas subvenciones, pero bueno, podemos afrontarlo, podemos sortear este pequeño bache a inicio de temporada. Pero nos hemos repuesto delegando funciones dentro de todo el staff, de toda la estructura, del organigrama del club, y vamos a poder sortearlo para, sobre todo, no quitar de la parte deportiva, que al fin y al cabo es donde tenemos que dar el do de pecho, que es donde tenemos que ganar y tenemos que hacer una inversión en un buen equipo para tratar de volver a estar donde Ari se merece.
Justo ahí iba a preguntar, ¿en qué medida ha afectado a la confección de la plantilla? Quizá más en las decisiones a tomar, en el giro, que en el potencial. Es decir, ¿tenemos una peor plantilla o ha habido que cambiar la forma de hacer la plantilla para que el potencial no se resienta luego en la cancha?
Sí, la forma y, bueno, la mezcla de veteranía y juventud, básicamente. Hemos fichado jugadoras jóvenes, pero que a pesar de ser jóvenes ya han jugado finales de ligas en distintas ligas fuera de España. Y también, pues, hemos sumado juventud, pero por suerte también tenemos experiencia como jugadoras como Antonella Fortuna, como Jaycee, como Quinn, que ya jugó Mundial. Y, bueno, yo creo que al final eso va a ayudar, que la mezcla de veteranía, juventud y sobre todo jugadoras que ya han jugado y sepan jugar finales, pues eso va a ayudar a que, bueno, esa experiencia sea un grado.
Guillermo, ¿contento con la plantilla confeccionada, con el equipo?
Sí, realmente conforme con el trabajo que han hecho estas 7 semanas, conforme con el desarrollo que ha tenido primero el grupo, ahora ya podemos ver a un equipo que está tratando de afianzar los sistemas de juego, mejorar los desempeños individuales y bueno, es un proceso pero creciendo, uh-huh. Y eso es importante.
He visto resultados en pretemporada que me han llamado la atención para bien y no tan para bien, es decir, a este equipo le tenía que haber ganado, a este equipo con este equipo tenía que haber perdido, pero sin embargo le ganó. ¿Qué significa eso? ¿Qué es pretemporada? ¿Qué ha cambiado un poco el equilibrio de fuerzas en la liga?
Las dos cosas. Yo creo que, como decía recién David, la liga se ha equilibrado. No hay equipo fácil, no hay tampoco equipo imposible. Eso es bueno, pero también demanda un nivel de exigencia y de concentración al grupo todos los fines de semana. No, como yo le decía a las jugadoras, no son las peores porque pierdan un partido, ni son un fenómeno porque le hagan partido al último campeón. Tenemos que tener el equilibrio justo para nosotros mantener nuestro juego cada fin de semana, imponer nuestro juego, ¿no? Sea el nivel que sea el equipo.
Desde ese punto de vista, el rival a batir teóricamente es Heidelberg, ¿no? Y en Gran Canaria, David, hay un potencial económico que a mí me sorprende. Ha sido como una explosión de repente y en los últimos años se han consolidado como los clubes que más apuestan, que mayor respaldo tienen.
Sí, casualmente que hasta el tercer equipo que de Gran Canaria por posición en la clasificación nos supera en presupuesto, pero con creces. La verdad que bueno, que se está invirtiendo mucho y por eso en Gran Canaria se están viendo también resultados en lo deportivo, pero no solo en el voleibol, uh-huh. Que tiene a los dos campeones de liga, como el Guaguas y el Heidelberg, sino que también lo ves en el Molina, en el, bueno, son más deportes, fútbol sala, el balonmano, que al final pues obtienen resultados, están haciendo una inversión directamente proporcional a conseguir éxito, títulos y traer grandes eventos a la isla, pero esperemos que confiemos que nosotros en el futuro podamos, sobre todo, no distanciarnos y seguir peleando para tratar de hacer las cosas bien dentro de nuestras posibilidades económicas.
Esta fue una liga que durante años primaba a quien tuviera un atacante principal, ¿no? Tuviera una jugadora resolutiva, que definiera en los momentos complicados. Quizá ahora no están así, Guillermo, ahora es más colectiva, más de grupo.
A ver, no hay hoy en la liga una jugadora que haga 40 puntos, y creo yo, y gane un partido ella sola. Puede haber uno, pero no la veo. Creo que va a primar mucho el trabajo del equipo y el aporte, y aquel equipo que tenga no solamente un grupo base, sino alternancia desde el banquillo, también va a pesar. En momentos determinantes va a ser importante eso.
Y desde ese punto de vista, y cerrando el foco al Tenerife y la Laguna, ¿hay una jugadora a la que darle la última bola siempre o va a depender de cómo vayan los rendimientos? Algo que, por ejemplo, se habla muy bien de Emily Singer, de jugadoras que han llegado en su momento determinado que tienen una fama, por así decirlo, de buenas jugadoras para definir partidos.
Hoy creo que en el caso de Laris puntualmente no hay una jugadora para el punto 25. Hay un equipo que en ese momento tendrá que analizar y evaluar y ver quién es la que está en el mejor momento y para cerrar el set y aportando. Puede ser un saque, puede ser un ataque, puede ser la central, porque las fuerzas están muy equilibradas y eso yo lo veo como un valor importante.
Empezar bien, ¿no? Siempre todos los entrenadores dicen, si empezamos bien la liga, eso da tranquilidad, eso da confianza, eso permite pulir los errores, ¿no?
Exacto, sí, evidentemente empezar ganando da confianza y bueno, eso es lo que pretendemos. Ahora siempre hay que tener en esto paciencia y saber que, vuelvo a insistir, no va a haber equipo fácil. No es que porque Alcomendas es un equipo que viene recién ascendido, porque nosotros, como tú dices, en la pretemporada jugamos contra un equipo recién ascendido con Melilla y perdimos 3-1. Entonces, hay que ser respetuosos de los equipos y nosotros siempre poner nuestro máximo nivel, mostrar lo que somos como equipo. Depende mucho de nosotros, no tanto de los rivales.
¿Cuánta presión se ponen? Porque si miramos solo la temporada pasada, no digo que casi cualquier cosa que se haga va a ser bueno, pero Bueno, haciendo una temporada en la que, por ejemplo, se entre en Europa de nuevo, ya estamos mejorando lo de la temporada pasada. Si miramos a la historia, el nivel de exigencia es mayor. ¿Hasta dónde puede llegar la presión que se pone Guillermo Orduña, que se pone la plantilla?
A ver, yo ya sabía que cuando surgió la posibilidad y David me llamó y me propuso venir a Lariz, venía a un club con historia. Entonces, los clubes con historia generan presión a todos, a jugadoras, a entrenadores, pero eso es un poco lo que busca el entrenador y lo que buscan los jugadores también, desafíos importantes. Y creo que el grupo ha entendido eso y quiere y apuesta por llegar a lo más alto posible, ¿no?
Bueno, desde ese punto de vista, David, está claro que desde la directiva, desde el propio presidente, querrán lo mejor, ¿no? Querrán lo que más sea posible, pero ¿cuál es el objetivo realista? Fijado desde el club.
Bueno, desde el club el objetivo realmente es clasificar la Copa de la Reina en la primera vuelta entre los ocho primeros, dada la igualdad que se está viendo. Evidentemente queremos soñar con volver a jugar a Europa, pero eso va a decantar un poco el cómo se frague el grupo deportivamente, ¿no? Pero yo creo que es importante que empecemos bien, que estemos entre los ocho primeros. Seguramente haya muchas sorpresas durante el año en la liga y que luego, pues a medida que se vaya confeccionando mejor la plantilla, pues que pueda aspirar en la segunda vuelta a estar entre los cuatro primeros. Eso sería ideal, vamos, una temporada sobresaliente hoy en día. Uh-huh. Pero hay que ser cautos, hay que darle tiempo a la plantilla. Hay muchas jugadoras, incorporaciones nuevas, y creo que hay que ser consciente también del nivel de la liga, de los rivales, de que hay que trabajar para estar ahí entre los ocho primeros y poder participar en esa Copa de la Reina.
¿El anfitrión de la Copa se clasifica sí o sí o no?
No, este año es deportivamente. Uh-huh. Da igual donde sea la sede.
Vale. ¿Qué va a ser Tenerife?
Hay muchas opciones que sea Tenerife. Está a punto de cerrarse, pero está en manos de las instituciones y la federación, porque ahora ha cambiado el formato de organización de los grandes eventos por parte de la Federación Española.
Eso sí es un poco de presión, ¿no? Decir, oye, ya que se gastan los euros, ¿no?, en traer la Copa de la Reina, a ver si vamos a fallar nosotros y no vamos a estar, ¿no?
No vamos a fallar y bueno, para eso Guillermo tiene que hacer bien su trabajo y las jugadoras tienen que responder para poder conseguirlo. Pero yo creo que este año, en el 15 aniversario, pues vamos a trabajar mucho en esa sinergia con toda nuestra afición, con la cantera, patrocinadores, y vamos a remar todos para poder estar en esa Copa de la Reina.
Es verdad que en vez de 6 vuelven a ser 8, ¿no?
Sí, correcto.
O sea que eso, mira, no te da 2 plazas más. También obliga a jugar a todo el mundo 3 partidos, que yo creo que es saludable. Yo no terminaba de ver eso de que... Porque tampoco era exactamente beneficioso para los equipos que eran primero o segundo. A lo mejor te encontrabas con que el otro venía con más ritmo, Guillermo.
Uh-huh. Y sí, me parece que este formato equilibra mucho y da posibilidades a todos. No solamente la clasificación, sino cómo uno llega a la clasificación y el cruce que tiene. Claro. El otro formato ya de antemano generaba una ventaja para el equipo que tenía que esperar, o a veces una desventaja, como dices tú también, lo quitaba de ritmo, pero yo acuerdo con este formato.
Bueno, pues veremos si tiene resultado o no. Hablando un poco de la parte, digamos, de social, de la parte de los aficionados, ¿cómo va la campaña de abonos? ¿Qué sensaciones tienen?
Pues mira, este año hemos superado ya los 300 abonados. Uh-huh. Y hemos hecho, bueno, una campaña brindándole un precio especial a todas esas personas que han estado abonados durante cualquier etapa de la historia del club. O sea, hemos recuperado mucha gente que anteriormente no había estado a lo mejor abonado. Y también hemos hecho una campaña interna para que todos los niños del club y sus familias puedan estar en los partidos de Superliga. Por lo tanto, el Pablo Abril va a ser una olla a presión cada sábado.
Qué bueno, me gusta porque además es un pabellón muy ruidoso. Es decir, cuando se mete gente allí dentro... Aprieta, ¿eh?
Sí, y cuando ha habido gente, pues casualmente yo creo que el margen de derrota ha sido muy bajo.
Sí, bueno, el último partido que estuve allí fue contra el Heidelberg, precisamente en el playoff, y vamos, se le gana porque el equipo hace un gran partido, es verdad, pero también porque hay un ambiente allí, ¿no?, que te genera muy buen rollo y que te da un impulso, ¿no?
Sí, sobre todo las jugadoras, es un plus y bueno, la gente nuestra empuja. Yo creo que, vamos, prácticamente es la mejor afición o la que responde sobre todo en las citadas, no solo las importantes, sino en el día a día.
Guillermo, del país que viene, imagino que le da todavía más importancia a las aficiones, ¿no?
Fundamental, fundamental Yo vengo diciendo que, bueno, el generar una empatía con la hinchada, como decimos nosotros argentinos, esta pasión futbolera, ¿no?, que tenemos, y esta identificación con la gente y lo que transmiten los equipos es muy fuerte. Y bueno, el equipo que logra eso, que logra transmitir esa entrega, ¿no?, más allá del resultado, ¿no?, que deja hasta lo último en la cancha para tratar de ganar, la gente lo acompaña, y eso es lo que yo le trato de transmitir al equipo. Y creo que estos partidos que hemos jugado también hemos mostrado esto de jugar hasta el final. Con Heidelberg íbamos perdiendo 2-0 y nos ponemos dos iguales y perdemos 15-13, así que ha sido una buena sensación con un equipo que nos había ganado los dos primeros torneos, nos ganó bien. Como el Zaire, el último partido ganamos bien, jugando, un 3-0. Así que bueno, eso creo que eso la gente lo valora mucho.
Guillermo Orduna, David Martín, muchísimas gracias, muchísima suerte esta temporada.
Gracias. Gracias, Juan.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Mira, te cuento que esta madrugada se ha despertado a las 3, a las 4 y a las 5 de la madrugada alertada por el dispositivo que tiene y que detecta la proximidad de su agresor. Es una de las de alrededor de 5.000 mujeres maltratadas que sufren desde hace meses los fallos de estas pulseras.
De lunes a viernes desde la 1, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué le ocurrió a Marte para que de repente se desecase?
Pero vamos a intentarlo.
¿Qué sucedió a un planeta que era gemelo a la Tierra para que cambiase?
Solo se explica con el impacto de un gran meteorito.
Bueno, hay muchas hipótesis.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Aitana Bonmatí sigue siendo la mejor futbolista del mundo. Consiguió su tercer Balón de Oro consecutivo. Dormir bien no depende solamente de cuántas horas pasamos en la cama, sino también de la postura que elegimos para dormir. Un vecino de Ourense se va a convertir en millonario gracias a la saliva de su abuelo biológico recogida en plena calle.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Disfruta de la 31ª edición de la regata Trofeo Infantas de España, del 10 al 12 de octubre en Santa Cruz de Tenerife y organizada por el Real Club Náutico de Tenerife. Patrocina Deportes del Gobierno de Canarias, Tenerife Despierta Emociones y Deportes del Cabildo de Tenerife, Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fundación La Caixa.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Vamos a escuchar a Luis Yaray Gutiérrez hablando sobre los motivos para la moción de Israel. Estos son los motivos que daba el alcalde de La Laguna.
Cualquier posicionamiento a través del deporte para blanquear el genocidio
que perpetra Israel contra Palestina es inadmisible por parte de que quiera poner cualquier excusa sobre la mesa.
Esto decía el alcalde. Siguen con la guerra del primer partido en casa del próximo martes a las 8 de la tarde contra el Ney Eslilla. Pero hoy a las 7 y media comienza la competición para el conjunto de Chus Vidorreta visitando al Trapani Shark italiano en un partido en el que va a intentar conseguir la primera victoria en la competición continental. Nos marchamos.